siguiendo la noticia en la calle.
Que por fin haya un referéndum para que el pueblo se defina en lo que quiere. República, monarquía, pero por lo menos que vote el pueblo.
En los institutos de enseñanza secundaria.
Estamos en el Instituto Iescarles Salvador de Atlaya, de Valencia.
En la universidad.
Nos hemos dirigido a la Facultad de Medicina de Valencia, donde se está celebrando un congreso.
La Luna salía a tiempo radio, donde la ciudadanía opina sobre temas de actualidad.
La violencia hacia unas prostitutas incluso puede ser peor que violencia machista, que es a tu propia pareja.
Colaboran con el programa la Sociedad Valenciana Protectora de Animales y Plantas, Carrevolta, Cedsala y los institutos de enseñanza secundaria Luis Vives de Valencia y Carles Salvador de Aldaya.
Temporada radiofónica 2014-2015. Escúchanos en directo en Radio Clara, los viernes de 19 a 21. En diferido en Radio Clara, Radio Iris 7 y Mislata Radio. Presenta y dirige Enrique Tebar.
Saludos lunanistas en la edición de 9 de enero de 2015 de La Luna salía a tiempo radio. Te recuerdo que nuestro programa se redifunde en frecuencia modulada y por internet en las siguientes emisoras. En la Comunidad Valenciana, en Radio Clara, los lunes de 17 a 19. En Mislata Radio, los martes de 21 a 23 y los miércoles de 15 a 17. Y en Castilla y León, en Radio Iris 7, los lunes de 8 a 10. Bienvenido, bienvenida, te habla Enrique Tebar en nombre del gran equipo del programa. En Pregunta a pie de calle hemos preguntado a la ciudadanía por el resultado del informe de la profesión periodística 2014 publicado por la Asociación de Prensa de Madrid, en el que se refleja que los españoles y españolas confían poco en el periodismo en España. En el Día de Santa Teresa, el espacio de Carrevolta, Josep Martínez, miembro de esta organización, entrevistará a David Pergil, activista por los derechos humanos y periodista que nos hablará sobre Túnez y las revoluciones árabes con 4 años de perspectiva. Con dos patas, el espacio de la Sociedad Valenciana Protectora de Animales y Plantas lo dedicaremos a recibir los testimonios de dos voluntarias de esta sociedad, una veterana y otra neófita. Serán entrevistadas por María Pilar La Huerta, secretaria de esta organización. Otras luces lo dedicaremos a la mediación familiar. Tendremos como invitada a Elena Baixauli, psicóloga y miembro de la Asociación para la Divulgación de la Mediación y Resolución de Conflictos, ADIMER. Finalmente, como es habitual, despedida en verso. El poeta Paco Gil nos recitará el poema Exilios, de la poetisa Ida Vitale. La Luna salía a tiempo radio en la onda del respeto a los derechos humanos más allá del silencio cómplice de la impunidad. Comenzamos.
deseas volver a escuchar o descargar las ediciones de La Luna se alía tiempo radio o alguno de sus espacios, conecta con la página de la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid, www.audio.urcm.net.
La Asociación de la Prensa de Madrid ha presentado su informe anual de la profesión periodística correspondiente a 2014, en cuyas encuestas se refleja que la ciudadanía española muestra escasa confianza hacia el periodismo en España debido a los intereses políticos de los periodistas y de los medios, a la falta de independencia de ambos y a los intereses de las empresas de medios. En Pregunta a pie de calle hemos recabado de la ciudadanía de Valencia Capital su opinión sobre la escasa confianza de la ciudadanía sobre la prensa en España, según este informe. Escuchemos.
Consecuencia lógica. Existen muchos periodistas y muchos medios de comunicación afines a los políticos y afines a unos partidos políticos, y que además es algo que todo el mundo sabe y que ni siquiera se disimula. ¿Qué ocurre? Que entonces, dependiendo de tu ideología, si tú eres más progresista, accedes a unos medios más progresistas, como Televisión La Sexta, o periódicos como El Público, aunque sea digital, El País, que es un poquitín ya casi de centro, por no decir de derechas. Y los que son de derechas, pues bueno, los de siempre, el ABC, La Razón, etcétera. Aquí, al menos en España, que la independencia de los medios de comunicación, pues la verdad es que deja mucho que desear.
Yo creo que es una credibilidad que está en relación con todas las sociedades del país, o sea, con la opinión que se tiene de todas las instituciones. Hay una cierta desconfianza.
Sí, que está todo muy manipulado. Toda la información se rige a una persona que decide qué es lo que sale y qué es lo que no, cuando debería salir todo.
Hombre, depende de qué periodistas y de qué medios de comunicación. Cada uno es fiel a su medio de comunicación, pero por lo general creo que se tiende más a la noticia escandalosa, a la noticia que pasa pronto de ser noticia para sustituirla por otra que vuelva a hacer ruido. Yo no iría a ciertas emisoras ni leería ciertos periódicos, pero de los otros me fío. Y por otra parte, las redes sociales no creo que ayuden demasiado a la credibilidad de la prensa, porque cualquier pelagatos, por decirlo claro, puede hacer un titular, y luego la prensa escrita y la radio, parece mentira que se hagan eco de esas cosas para luego pasarlas a un medio de comunicación serio, entre comillas. En principio hay que estar informados y tener el suficiente criterio como para saber de quién puedes fiarte y de quién no. Y por otra parte, lo que me parece vergonzoso es que cada uno compramos el periódico teniendo en cuenta lo que queremos leer. No tenemos la cintura que puede haber en otros países como Inglaterra, por ejemplo, donde más caña le dan al Partido Conservador es en el Times y donde más caña le dan al Partido Laborista es en el Guardian. Hay que estar informado, por supuesto. Ese filtro o esa criba que como lectores o como informados deberíamos tener, no la tenemos y nos quedamos con las letras grandes y con el escándalo.
No se puede decir que no ni que sí. Hay de todo. Algunos son buenos y otros son partidistas y están pagados por los políticos, algunos periodistas. Yo lo que le digo es que ningún medio de comunicación, ningún periodista, ninguna persona puede burlarse de nadie, ni de Dios, ni de una comunidad religiosa. Otra cosa es criticar serenamente y objetivamente. De estas situaciones ha pasado lo que pasó ayer, que un periódico se dedique a la burla y a la sátira para hacer reír y para ganar dinero. Eso no es correcto. Pero lo malo es que esto, que digo yo, no lo dice nadie. Pasa como la historieta esa del niño que cuando salió el rey dijo: el rey está desnudo, y entonces se echaron todos a reír. Creo que, como yo, piensan el 99% de las personas, pero todos se callan porque es más bonito callar que decir: el rey está desnudo. Este periódico que criticaba a Mahoma, al Papa, al Espíritu Santo, a quien sea ese periódico, no es moral. Es inmoral. Gasta la burla para ganar dinero.
No es que confíe en poco, sino que creo que de alguna manera pensamos que se manipula por parte del gobierno, a lo mejor, o se intenta hacer ver a veces cosas que no son, para perjudicar a otro partido político, por ejemplo. Para mí no son los periodistas los que hacen que no tengamos confianza. O sea, no es que perdamos confianza en los periodistas, sino que de alguna manera yo por lo menos veo cierta, a lo mejor, manipulación en algunos periódicos, bueno, en algunos medios de comunicación, en algunos canales.
Creo que a lo mejor sí que confía poco, pero porque yo pienso que la gente es consciente de que los medios de comunicación manipulan la opinión de la ciudadanía. Yo creo que evaden en cierta manera lo que está pasando realmente. A ti te muestran un tema como que es de actual interés y en realidad te ocultan a lo mejor la crisis que hay por culpa de los políticos corruptos, porque les conviene ocultarlo.
Yo no estoy de acuerdo. Yo sí que me creo de la información. Que no digan toda la verdad, pero la que dicen sí que es verdad.
Yo creo que hay algunos medios de comunicación que manipulan bastante las noticias y que solamente muestran una parte de la información o incluso cambian la información. Y eso hace que la ciudadanía no confíe en todos los medios de comunicación porque tendemos a generalizar. En cuanto vemos que alguien nos ha manipulado un poco, pues ya creemos que todos los medios de comunicación lo hacen. Dependiendo de qué ideología sigan, muestran una parte de la información u otra.
Por desgracia, los medios de comunicación están bastante untados por las grandes empresas y los que manejan un poco todo el cotarro ahora mismo. Y quedan muy pocos medios independientes que tengan una visión objetiva, por lo menos que escriban lo que realmente ellos piensan y no lo que les dicta a lo mejor que les financia para poder que su medio de comunicación siga adelante. Entonces, pienso que está la cosa un poco negra. Hay poca prensa que pueda ser fiable o tienes que mirar en muchos sitios para poder hacerte una opinión más o menos clara de la realidad. Entonces, yo creo que Internet, porque ahí lo puedes encontrar todo y siempre hay gente con blogs o en pequeñas publicaciones online. Como a lo mejor no necesita hacer una tirada y gastar dinero en eso, pues simplemente lo suba a la red y puede poner lo que opine. Una alternativa sería eso, porque periódicos de tirada nacional, cada uno pone lo que piensa y también lo que les suelen dictar. Entonces, yo creo que en Internet lo que no esté no existe.
Yo estudio comunicación audiovisual, estudiando la carrera me doy cuenta de que muchas veces es así por motivos ajenos a los propios periodistas y medios de comunicación, por estar influidos por otros determinados agentes, los que pagan, siempre son los que pagan.
Que es así, porque hoy en día para mí la prensa es algo muy subjetivo y no tiene ninguna validez objetiva para la gente. O sea, cada periódico piensa de una manera y quiere reflejar unas cosas, por lo que en función de sus intereses la prensa funciona de una manera. Intereses tanto políticos y sociales.
Muy cierto. Se pueden encontrar ejemplos de todo, pero puedes encender la tele y tienes mil ejemplos a favor de eso. Sin ir más lejos, se hacen hasta de mismas entrevistas, se hacen versiones de esas entrevistas que son las que luego se muestran a la gente y es manipulación pura, por miedo a reacciones, por ejemplo en este caso la verdadera entrevista. Es miedo y ganas de manipulación y de controlar a la gente, de hecho.
Pues yo no pienso que sea verdad, yo creo mucho en los periodistas. De hecho, tengo varias amigas que están estudiando periodismo y creo que es un buen futuro, la verdad. Yo creo que se esfuerzan muchísimo algunos periodistas, incluso arriesgan su vida muchas veces. No deberían decir eso. Estoy en sanidad, no tengo mucha idea de periodismo, pero he visto personas, de hecho mis amigas se van a ir fuera y todo, y van a arriesgar su vida por periodismo. Yo creo que no deberían decir nada de eso.
Sí, salvo algunos grupos que dicen nuestro periódico dice la verdad, pues los demás confían poco. La gente mayor tiende a creerse todo lo que le dicen los periódicos. La gente joven, pues por moda o porque está mosqueada, no lo hace.
Una vegada més reiterem un dels lemes de cada revolta: cultura sense censura, i ens reafirmem en que no hi ha estètica sense ètica.
Josep Martínez, miembro de cada revolta.
Avísale a tiempo, @gmail.com. Los viernes de 19 a 21 en Radio Clara.
La voluntat i el coratge, car revolta. El pes de l'ètica i del compromís, car revolta. L'esperit transgressor, car revolta. L'aventura del pensament crític, car revolta. L'actitud democràtica i radical, car revolta. La convicció, car revolta. Amiga't, sigues car revolta. Si vols més informació, entra al web carrevolta.org.
Como cada quincena, al Tío de Santa Teresa, el espacio de Car Revolta. Nos informa Adelín Martínez.
Escolteu al Leu de Santa Teresa, l'espai de Car Revolta a la Luna Sala Tiempo Radio. Avui començarem amb l'entrevista que el company Josep Martínez farà a David Perejil, activista pels drets humans i periodista. Seguirem amb les músiques del País Clandestí i acabarem amb la programació de Car Revolta per al que queda l'any, conduïda per Eli Tomàs. Passem, doncs, a l'entrevista del programa d'avui a càrrec del company Josep Martínez. Bona nit, Josep.
Bona nit, amics i amigues. Avui tenim amb nosaltres a David Perejil, ell és membre d'Acció en Red, activista en drets humans i periodista professional i vocacional, tal com explica ell mateix. Podeu buscar-lo per este mateix nom a Facebook i a Twitter i recentment ha posat en marxa també un blog a WordPress per a parlar sobretot al voltant de Tunísia i les recents eleccions presidencials. El tenim avui així amb nosaltres. Bona nit, bones noches, David.
Bona nit, bones noches. Com estàs?
Molt bé, David. Acabes de volver de Tunísia. ¿Puedes darnos una impresión general del país que has visto? ¿Habías estado antes? ¿Has visto algún cambio?
Sí, es mi segunda visita a Túnez. Estuve hace un año y medio en el Foro Social Mundial, que va a volver a realizarse su edición de 2015 también el próximo mes de marzo. Y esta visita ahora ha sido a propósito para coincidir con el momento electoral. Para la gente que no tenga muy claro en la cabeza qué es lo que pasa en Túnez, en 2011 fue el inicio de las revueltas árabes y varios grupos de gentes, unidos a que el régimen estaba un poco podrido, pero con el esfuerzo de mucha gente que recogió a esfuerzos anteriores en huelgas mineras, en otro tipo de huelgas, en blogueros, en libertad de expresión, lograron que el régimen de Ben Ali cayera en tan solo unos días, el 14 de enero de 2011. Desde ese año se ha estado en un proceso de transición que culmina de alguna manera en las elecciones a las que yo fui hace un mes. Había unas elecciones parlamentarias y ahora son las elecciones presidenciales a dos vueltas. Durante este tiempo se ha estado con una asamblea constituyente, se ha redactado la constitución de un país y con varios gobiernos provisionales.
Al margen de los resultados de estas elecciones, a nivel sociopolítico, desde el 2011, ¿qué evolución ves del país? ¿Se han cumplido las expectativas con las que se inició aquella revuelta?
Desgraciadamente no, y está fuera de la agenda. Las revueltas se iniciaron por dos razones básicas, que también eran muy comunes en muchos de los países árabes y que en algunos de los países alcanzaron el grado de revolución. Esas demandas tan básicas eran dignidad y libertad de expresión. Dignidad entendida como una demanda anterior a la política, porque estamos hablando de una zona con un nivel, en el caso de Túnez, bastante elevado de profesionales y de universitarios, con un alto nivel de paro y encima en una dictadura feroz en la que no se podía hacer ningún tipo de protesta. Respecto a la primera parte de dignidad, luego se establecieron algunos llamados económicos. La situación económica de Túnez sigue siendo muy delicada. Hay un alto nivel de población debajo del índice de la pobreza. sigue habiendo un alto nivel de desempleo, sobre todo en los jóvenes, y durante este tiempo de periodo de transición no se ha atendido de ninguna manera a esto. Es más, también los dos principales partidos que están en pugna, actualmente la coalición Unidad Túnez, que sería de derechas laica-liberal, y Ennahda, que sería religiosa de derechas, ambos dos están de acuerdo en las políticas del Fondo Monetario Internacional y las políticas que ya había seguido Benali, por otra parte, que no son quizá muy adecuadas para intentar que toda la población acceda a un nivel de vida digno.
David, a falta de la segunda vuelta, que si no me equivoco será el 21 de diciembre,
sí.
Ahora mismo hay dos partidos, dos candidatos que han quedado muy ajustados, es el Unidad Túnez, que has comentado ahora, y Marzouki del Congreso por la República.
Eso es.
Son dos candidatos con una trayectoria larga y por diversos motivos unidos también a la etapa de la dictadura. ¿Puede haber alguna sorpresa en la segunda vuelta? Y aparte de estos partidos, ¿qué más se puede destacar de las elecciones?
Antes hay que decir que estos dos candidatos son especiales. Unidad Túnez es una alianza de partidos en la que hay desde representantes del partido del antiguo régimen, de Benali. Ese sería el caso de Sepsi, que tiene 88 años y que fue ministro no solo en el gobierno de Benali, en el que ocupó un cargo importante también en el Parlamento, sino también ministro de Interior en la época de Bourguiba, cuando se accedió a la independencia también con un largo periodo de gobierno dictatorial. Por otro lado, tenemos el Partido del Consejo por la República de Marzouki, que ha recogido el voto muy importante del partido de derechas religioso en Ennahda, que decidió no presentar candidato a las presidenciales. El partido de Unidad Túnez se formó durante un periodo muy agitado en el que hubo dos asesinatos de dos diputados del Frente Popular, de izquierdas, Chukri Belaid y Brahmi. Hubo un periodo en el que hubo una alianza muy importante antiislamista por el temor a que los islamistas tomaran el gobierno y que también siguió un poco los caminos jugando con un cierto amenaza de golpe de Estado de Egipto, que como vimos ha sido desastroso. Entonces esa alianza ha continuado hasta las elecciones. En el caso de Ennahda también, teniendo en cuenta todo esto, también el periodo de la transición, decidieron que después de haber concurrido a las elecciones parlamentarias en que quedaron en segundo lugar por detrás de Unidad Túnez, era mejor para la transición del país no presentar un candidato y no tensar la cuerda. Oficialmente no hicieron ningún llamado a votar a nadie, pero sus bases y sus militantes hicieron campaña por Moshe Marzouki, que había sido presidente durante el periodo de la Asamblea Constituyente y que también es un histórico opositor que había estado en el exilio y en la cárcel, con el que habían compartido gobierno junto con otro partido que se llama Tata Coal, que es de orientación socialdemócrata. Entonces, estas elecciones, lo importante es que hay varias claves de entenderlas. Por un lado, lo económico, como hemos dicho, queda fuera. Por otro lado, algunos, entre ellos algunos medios alternativos, como Inkifada, están diciendo que es una elección que poco menos que entre Le Pen y Chirac, y para ellos Le Pen sería el antiguo régimen, representado por Essexi, y otros activistas más cercanos a partidos de izquierda de índole de diversas índole, especialmente comunistas de diverso tipo, están en una onda muy antiislamista, con el temor al posible retroceso de lo que pudiera ser que gobernara alguien que ha estado cercano a los islamistas. Aunque hay que decir que Marzouki no es islamista, aunque sí que ha gobernado con ellos durante 3 años y que está recibiendo desde luego ese apoyo de los islamistas. Es muy importante también que en las elecciones los jóvenes y las grandes masas de desempleados no han estado representados. El índice de participación ha sido elevado, pero ha sido elevado sobre el censo de los inscritos, con lo cual la participación real ha rondado el 30-40%. Yo estuve en varios barrios populares de la capital y ninguno de los jóvenes que entrevistamos tenía el dedo marcado por las votaciones o había votado. Y es muy importante también que estas elecciones, gane quien gane, avancen un poco en reconocer el pluralismo de unas sociedades en la que hay un fuerte componente religioso y que ese componente religioso pueda ser acordado entre los tunecinos y las tunecinas y que sobre todo no afecte a los derechos de las personas. Y sería muy deseable y muy necesario que no hubiera ninguna intentona golpista, porque Túnez, pese a todos estos problemas, es el único país en el que están cambiando las cosas algo. Sería deseable que cambiaran a mejor y no a peor.
Queríamos preguntarte, aprovechando que estás aquí, por otros dos países donde también hubieron revueltas. En primer lugar, Egipto. ¿Puedes cómo ves la situación en ese país?
Me imagino que la gente que nos está oyendo lo tendrá también en la cabeza. Desde hace más o menos un año y medio, en el que hubo un golpe con apoyo popular, está avanzando claramente hacia una dictadura y puede que incluso más horrible que la de Mubarak, con el general al-Sisi al frente. Por desgracia, el general al-Sisi ha sido ya reconocido no solo por los países europeos, sino por algunos de los países árabes y otros países de la región. Ahora mismo hay en la cárcel y hay leyes represivas no solo contra los islamistas, contra los que supuestamente inició el golpe Sisi, sino multitud de izquierdistas y activistas están en la cárcel simplemente por el hecho de protestar. Por desgracia, el periodo revolucionario de Egipto ha desaparecido y es una lástima porque si se instalan en la región discursos en los que solo vuelven a primar o la dictadura supuestamente laica o los islamistas supuestamente religiosos, pues estaremos dando paso a que si no hay una solución justa, pues se puedan dar paso a otras soluciones injustas y sobre todo que las demandas de la gente quedarán insatisfechas. Entonces, cuando hay más desesperación, mucho peor es. Es importante el papel de Egipto porque Egipto es el país más importante de la región, el país más poblado, el que ha sido también el corazón del mundo árabe durante mucho tiempo. Y después del triunfo contra Ben Ali, el que cayera Mubarak fue un hecho simbólico importantísimo. Pero el papel del ejército, que ha sido siempre el que ha gobernado Egipto desde su independencia después del colonialismo, faenó en contra de los hermanos musulmanes. Se puede decir que el gobierno de los hermanos musulmanes cometió errores, eso creo que es cierto, y creo que había una cierta intención de maniobrar y quedarse con el poder, pero la reacción es exageradamente en contra y nadie está protestando como se hacía a nivel público, como aparecía en nuestros medios. Los hermanos cometieron errores, podían estar yendo en una línea religiosa, pero lo que ha venido después ha sido una dictadura horrible contra la que nadie está diciendo nada y que está enterrando las esperanzas de cambio en la región, que se ha vuelto a reeditar con más interés el pacto con Israel, que acaba de recibirle en Francia, está relacionado también con otros países del Golfo y es muy, muy preocupante.
David, en Siria hay un conflicto armado grave. ¿Cómo ves la situación en Siria?
Hay que decir primero que Siria estaba en una dictadura horrible y criminal, al nivel de las de Corea del Norte o de ese estilo, desde los años 70 con la familia al-Assad, que hubo un intento de reformas desde dentro en el año 2000 y luego al hilo de las revueltas árabes desde la periferia de las grandes ciudades hubo un levantamiento también reformista que pedía cambios y democracia pues al estilo de lo que hicieron en Túnez. Durante los seis primeros meses o durante casi todo el año 2011 hubo unas revueltas pacíficas, no violentas, que fueron salvajemente reprimidas, hubo más de 6.000 muertos, se disparó contra manifestaciones, se torturó y mató a activistas que lanzaban flores contra los soldados y luego la revuelta adquirió otros tintes, se militarizó, parte del ejército desertó y formó el ejército sirio libre con otras milicias. A partir de ahí empezó un conflicto más militar y luego ha habido, digamos, otras etapas, una etapa en la que estamos ahora más o menos, en la que el conflicto sirio se ha utilizado como una especie de tablero de ajedrez en el que el resto de países de la zona y del mundo están jugando una partida de ajedrez por encima de las vidas de los sirios. Ahora mismo hay 9 millones de desplazados, 3 son refugiados, 6 están dentro del país, 250.000 muertos y el país está arrasado. Esta guerra regional la han librado, por un lado, los aliados con Arabia Saudí a la cabeza, que han intentado meter sus ideas y su peculiar y horrible manera de entender la religión, y Irán por el otro. En el bando de Irán está apoyando Hezbollah, que es el partido milicia libanés, también está apoyando Rusia. Por la parte de Arabia Saudí ha recibido un acuerdo tácito de los países europeos. Tácito digo porque los países europeos y Estados Unidos más bien han actuado intentando que no avanzara mucho el conflicto y que hubiera un empate, pero han estado de ese lado. Y desde los últimos meses tenemos la horrible irrupción del Daesh, el mal llamado Estado Islámico, que reclama ser el Estado de todos los musulmanes y que no lo es, y que uniéndose a los problemas que ha habido en Irak, que está destrozado también como Siria, ha conseguido imponerse en la región e intentar crear una especie de reino en el que imprima su visión horrible de la religión y que está destrozando cualquier tipo de esperanza. Siria ahora está en una situación entre la que fue la guerra civil del Líbano, que duró 15 años y que enfrentó a las milicias y que en realidad eso, utilizaban todos los países de la región, y Irak, que sigue en combustión permanente desde la invasión que acabó con Saddam Hussein y que destrozó el país. Siria, hace falta que los países internacionales lleguen a un gran acuerdo para evitar que haya más derramamiento de sangre. Y ese derramamiento de sangre no te va a hacerse en ningún caso poniendo otra vez a Bashar al-Assad como un líder democrático, porque no lo es, ha arrasado a su país, ha actuado como un dictador sanguinario. Me temo que es quizá esto lo que puede estar también planteándose cuando se habla de alianzas contra el Estado Islámico, porque estamos hablando, la gente también quizá ha oído la situación de Kobane, que es una población kurda que está cerca de la frontera de Turquía, en la que están implicados también los kurdos de uno y otro lado, está implicado también Turquía, entonces es una zona en la que hay muchos problemas entrelazados, por desgracia demasiados, pero que pasan por encima de la gente. Entonces, para solucionarlos no se deben hacer solo pensando en la seguridad de los países europeos, que por supuesto eso es algo importante, a mí también me importa, pero debe pensarse también en la seguridad de los habitantes que están allí y en sus sueños y aspiraciones.
La última. Recientemente has vuelto este verano de Cisjordania como representante de Acción en Red en un proyecto para la reconstrucción de casas también. ¿Cómo has visto la situación allí?
Lo que vimos en Palestina este verano, nosotros, como has dicho, tenemos un proyecto en el que a través de la reconstrucción de casas demolidas, que es un aspecto de la ocupación israelí, intentamos colaborar por la paz y la justicia en la zona. Este verano era muy especial porque cuando nosotros fuimos estábamos a lo último de la masacre en Gaza, quizá eran los 5 o 10 últimos días, con treguas cortas que se rompían antes de la tregua más o menos definitiva. Entonces la situación era muy tensa, por un lado, porque como también ha visto la gente ahora recientemente, la ciudad de Jerusalén está en acoso continuo y a la vez simplemente se están acelerando las tendencias que se ven durante los últimos años. Israel está avanzando en la línea más ultraderechista de su gobierno hacia aumentar la colonización, especialmente en los lugares que le interesan, de Cisjordania y Jerusalén. todos los días, cada vez que veáis un anuncio de se anuncian 1000 casas más, eso es un paso contra la paz y para estrangular más a los palestinos, unos palestinos que están divididos tanto espacialmente como territorialmente y que les hace muy difícil poder agruparse y demandar sus derechos, tanto nacionales como personales, como derechos humanos. Y luego, por otro lado, Gaza está en un limbo permanente en el que Israel, esta es la tercera operación militar contra Gaza desde que la aisló. Gaza es el único lugar del mundo en el siglo XXI que tiene un asedio medieval, en el que la población está en 1.800.000 personas, están dentro de un muro a los que se les permite con cuentagotas a entrar alimentos. Por desgracia, no hay nada claro que no se vuelva a repetir una operación como la realizada contra Gaza. También Israel está jugando muy al límite para apurar sus opciones de aumentar su territorio y ganar más tierras sin palestinos, porque está negando cualquier tipo de negociación con la autoridad palestina, unas negociaciones que son más de 20 años y que han tenido un balance desastroso también para los palestinos, pero si Israel niega las negociaciones, entonces, ¿qué salida está dando a los palestinos, ¿no? Nadie desea la violencia, pero el mundo tiene que presionar. La comunidad internacional, especialmente Estados Unidos, que es un mediador deshonesto porque siempre está de parte de Israel por diferentes razones, la comunidad internacional, Estados Unidos a la cabeza, la Unión Europea y los países árabes deben presionar a Israel para que cumplan las resoluciones de Naciones Unidas, las que tienen que ver con las fronteras de 1967, que son ampliamente favorables también para Israel y que son reconocidas a nivel internacional, que reconocieron los estados de la Liga Árabe para acabar con el conflicto. Si se acabara primero, los palestinos que están sufriendo tendrían derecho a pensar en qué tipo de Estado quieren y desean, y también sería muy positivo para la región. Si Daesh es un cáncer, puede serlo también en cualquier otro tipo de cosas.
Hemos tenido con nosotros a David Perejil, activista de Acción en Red y periodista. Buenas noches, David. Muchas gracias.
Buenas noches.
Des de Borriol arriben Talps amb el seu primer disc Simetries, que sintetitza anys d'experiències musicals barrejades amb noves composicions sorgides del darrer any. Simetries és una invitació des del pop-rock a la reflexió, amb unes lletres que pretenen suggerir més que imposar-nos, on es parlen d'emocions sentides, compartides, amb una preocupació per guardar la simetria, l'equilibri interior i l'equilibri en les relacions amb els altres. Talps, malgrat el seu nom, no és una banda de sons subterranis o obscurs, sinó de sons diàfans, brillants, que defuig els murs elèctrics amb una primitivitat acústica present en quasi tot el disc i amb una gran personalitat en la veu i en les guitarres. Tots aquests matisos podem apreciar-los en la cançó que dona nom al disc.
No se ven bé si eres tu o és la ciutat. No se ven bé si sóc jo o runa de gas. Però sons atrapa i d'escama de dalt a baix. No sé ben bé en quin moment em vas trobar. No sé ben bé de quina forma em vas cegar. Però sons atrapa i d'escama de dalt a baix. Si em separa la distància em perd en la constància de buscar. Simetria és el giro, m'han canviat l'estil i vam plegar amb calç. Si em separa la distància em perd en la constància de buscar. Simetria és el giro, m'han canviat l'estil i vam plegar amb calç. El que cal, el que costa engolir.
Anem ara amb la programació de Carrevolta. Bona nit, Eli.
Bona nit, Adelí. Els tallers de Carrevolta són els següents. En primer lloc, tenim escriptura terapèutica, una activitat enriquidora i gratificant. I es faran els dijous de 11:30 a 1. S'aportaran 10 euros per sessió i per a la informació i inscripcions teniu un correu amparo.belmut@gmail.com. Repetisc, amparo.belmut@gmail.com. El número de telèfon 649-65-7721. Repetisc, 649-65-7721. També està el taller d'escriptures dramatitzades per a totes les edats. Començarà el dilluns 11 de gener i es farà de dilluns de 10:30 a 12:30. Finalitzarà el diumenge de 7 de maig. L'aportació serà de 35 euros al mes. La professora serà Cefa Bernet directora escénica y pedagoga teatral, y el teléfono al que podeu cridar es 676-36-11-33. Repetís, 676-36-11-33. Taller de biodanza, impartit per Loto i Lucía, facilitadores de biodanza SRT, formades en l'Escola de Biodanza SRT de València, membres actives de l'Associació de Facilitadores de Biodanza de València. Es farà els dilluns de 7 a 9 de la nit i l'aportació serà de 50 euros al mes. Per a més informació, el número de telèfon és 677-76-0503. Repetisc, 677-76-0503. Taller de conversa d'anglès, impartit per Jill Meredith, graduada universitària i nativa dels Estats Units. Serà els dilluns de 7 i mitja a 9, en una col·laboració de 12 euros per sessió o 40 euros al mes. Per a més informació, crideu al número de telèfon 691-91-72-60. Repetisc, 691-91-72-60. Taller d'iniciació a la cesteria, taller de manualitats en rattan, impartit per Marifé Navarro. És dimarts de 10 a 1 en una aportació de 32 euros al mes. Per a més informació, crideu al 656-23-10-97. Repetisc, 656-23-10-97. Taller de tango, impartit per Luciano Blanco. Els dimecres de 9 a 10 i mitja. Aportació 10 euros per classe o 35 euros al mes. Per a més informació, 657-47-36-38. Repetisc, 657-47-36-38 o a Carre Volta. Taller de ioga per a tots i per a totes, impartit per Enar Tardón. És dimecres de 9 i mitja a 11 i mitja, en una aportació de 15 euros al mes. Taller d'acordió diatònic, impartit per Amadeu Vidal. Els dimecres cal sol·licitar hora, en una aportació de 25 euros per classe. Per a més informació, crideu al 620-58-2878. Repetisc, 620-58-2878. Taller de pilates, mètode apte per a totes les edats, impartit per Janos Lozano. Dijous i divendres, de 2:30 a 3:30, en una col·laboració de 25 euros al mes, places limitades. Taller de valencià, nivells elemental i mitjà, impartit per Manel Pérez. Es divendres de 10 a 11 i mitja, en una aportació de 15 euros al mes. I taller de voluntariat per valencià. Informa't a Carrevolta en la web www.voluntariatpelvalencià.org.
Amics, fins ací l'emissió del Leu de Santa Teresa d'avui. Esperem que us ha servit per fer-vos passar una estona de reflexió i sossec, evadint-vos per uns minuts de la voràgine que ens pertorba amb massa freqüència en el nostre dia a dia.
La voluntat i el coratge, Carre Volta. El pes de l'ètica i del compromís, Carre Volta. L'esperit transgressor, Carre Volta. L'aventura del pensament crític, Carre Volta. L'actitud democràtica i radical, Carre Volta. La convicció, Carre Volta. Amiga't, sigues Carre Volta. Si vols més informació, entra al web carrevolta.org.
Caimito i Doña Urraca, en Carpanta i en Barba Azul, Frankenstein i l'home llop, el comte Dràcula i Tarzan, la mona Chita i Peter Pan. Bona nit, senyor King Kong, senyor Asterix i en Taxi Gay, Roberto Alcázar i Pedrín, l'home del sac i en Patufet. Señor Ch-
charlat, senyor Bèlix.
Soy vegana, no me alimento de nada animal. Procuro que mi ropa y mis cosméticos, etcétera, etcétera, no contengan nada animal. Que es más fácil de lo que la gente se cree. Sueles buscar un poquito y te entretienes, te diviertes, conoces gente y amplías un poco tus miras. La verdad es que estoy muy contenta. Propongo, motivo a la gente a que participe en cualquier cosa de esta, porque te llena muchísimo. Dejas de ser tan egoísta, porque somos muy egoístas y merece la pena.
Lucía Jiménez, miembro del Grupo Educativo de la Sociedad Valenciana Protectora de Animales y Plantas.
La Luna Sale a Tiempo Radio, con Enrique Tebar, Radio Clara.
Como cada viernes quincenal, en La Luna Sale a Tiempo Radio, el espacio con dos patas, que produce la Sociedad Valenciana Protectora de Animales y Plantas. En la edición de hoy trataremos el tema del voluntariado en esta organización a través de testimonios de dos de sus integrantes, que serán entrevistadas por María Pilar La Huerta, secretaria de esta protectora.
Buenas noches, tenemos con nosotros a Gemma Herrero y Virginia Budesel, que son voluntarias de la SVAP. Nos van a contar su experiencia como voluntarias. Primeramente vamos a hacerle las preguntas a nuestra compañera Gemma, que es la que lleva más tiempo en la SVAP. Gracias por venir. Buenas noches, Gemma.
Buenas noches, Pilar.
¿Cuánto tiempo llevas de voluntaria en la SVAP?
Pues en Pascua hará 23 años.
A la hora de dedicarte al voluntariado, ¿por qué elegiste una protectora de animales en vez de haberte dedicado con las personas mayores o con los niños? ¿Te decantaste por los animales en este caso?
Durante 18 años tuve otro voluntariado que compaginé con la protectora. Quiero decir que lo dejé y continué con la SVAP, que me parecía que yo hacía más papel que en la otra dedicación de voluntariado, que era también con el tema medioambiental. En fin, ha sido compaginado y luego me decidí a continuar.
El refugio ha cambiado desde los 23 años que llevas tú. ¿El primer día que tú llegaste fue muy dura la entrada al refugio?
Pues el primer día me acuerdo como si fuera ayer, porque era un sábado de Pascua y me encontré pues a 10 o 12 personas que me miraban con ojos golositos, porque creo que era la más joven. Yo entonces tendría, no sé, 27, 28 años, como diciendo, uy, por fin llega el relevo. Me pusieron a trabajar en algo bastante duro, porque es el hospital de gatos. Realmente hoy yo no lo haría con nadie que entrara por primera vez en el refugio, porque allí ves los gatos más desahuciados de todo el refugio. Pero me enganchó tanto que estuve pues unos 2 años sin salir del hospital de gatos. Yo hoy, cuando viene una persona nueva, le doy un cepillo y le digo, ala, empieza a acariciar gatitos y perritos, y de esa manera intento que sea más gratificante. Fue muy duro, ciertamente fue muy duro la entrada, pero sigo enganchada.
En la protectora tenemos tanto perros como gatos. En tu caso me dices que estás con gatos, ¿pero es porque te colocaron allí cuando llegaste o es que realmente te gustan más los gatos que los perros?
Yo entré de voluntaria precisamente siguiendo la pista, un gatito que había sido atropellado delante de mí, y lo llevé a la protectora. Y es cuando vi un cartel que ponía, se necesitan voluntarios. Así, de esa manera, me acerqué al refugio buscando el gato que nunca encontré, porque ignorante de mí, gatos negros habían a montones. No supe cuál fue y empecé de esa manera con gatos. Pero sí que es verdad que me han gustado siempre más gatos que perros. Pero no se trata de gatos versus perros.
Es la creencia general de que los gatos son unos animales muy ariscos. Tú te relacionas muchos con ellos. ¿Qué puedes decir al respecto? ¿Eso es verdad o hay de todo?
Como en los hijos, hay hijos más ariscos que otros. Evidentemente hay gatos ariscos. Y en el refugio, trabajar con ellos es más complicado. Pero igual te encuentras gatos que son los que llamamos caseros, que son como si fueran osos amorosos. Pero todo se trata de domesticar. Si estás mucho rato con los gatos, al final, aunque sean ariscos, se hacen a las personas y te buscan. Hay cambios espectaculares de gatitos que han entrado atropellados, que no se dejaban tocar ni curar. Y la verdad es que el cambio que se da en unos días, a lo mejor semanas. Hay que saber engatusar a un gato. Es un arte, se adquiere con los años. Pero evidentemente no se puede generalizar que los gatos todos son ariscos, porque yo tengo una experiencia de un gato que nació en mi cama, lo tuve 15 años y fue siempre el gato más arisco que he podido tener. Sin embargo, gatos del refugio, los pobrecicos llegaban destrozaditos algunos y se transformaron en unas criaturas adorables.
Debido a las nuevas tecnologías en comunicación como son el internet y el WhatsApp, imagino que ha cambiado mucho la relación que teníais antes con las compañeras a como estamos ahora, que tenemos grupos. ¿Cómo hacíais vosotros en ese momento para poder comunicaros y saber quién sube, quién no sube y planificar el trabajo?
Casi con tam-tam. No habían, por supuesto, ni los WhatsApp, ni el email, ni los teléfonos móviles. Subíamos a ver quién estaba por allí, por eso casi siempre subíamos, porque no sabíamos quién se dejaría caer. Y es tan diferente hoy en día que estamos tan organizados, que subes tú, subo yo, turnos. Eso es una maravilla. Eso lo hacen las nuevas tecnologías. Me he enganchado a ellas hace poco. Es una bendición porque te puedes organizar perfectamente. También, por ejemplo, eso de que hoy se hace un WhatsApp y todo el mundo trae pienso porque se ha acabado, eso es extraordinario. Hemos tenido épocas en que no teníamos, era 4 días festivos y no había comida prácticamente o no había pienso. Hoy en día eso, con un WhatsApp y tienes en la puerta del refugio a gente extraordinaria trayendo sus coches, pues todo lo que pueden acarrear.
Durante el tiempo que llevas de voluntaria, ¿has llegado a adoptar algún animal? Mucha gente dice, no, yo no subo porque es que me llevaré mucho si no puedo. ¿Tú has sido consciente y has adoptado alguno dentro de tus posibilidades?
He adoptado 3 gatos. El primero es Isidora, una gatita que el primer día que llegó, pues me la volví a llevar a casa. Y ahí la tengo hace casi 23 años. Luego adopté otro gatito, Tito, y quiero contar, si hay tiempo, pues la historia de Tigrín. Esto fue una sorpresa porque yo llegué a la gatera y me encontré 2 no sé qué que tuve que preguntar, ¿estos son gatos? Porque realmente eran 2 animales de 8 o 9 kilos que tuve que confirmar que eran gatos para entrar en la gatera porque no sabía si eran gatos salvajes. La historia es que habían llegado en una caja, los 2 eran hermanos, con unas notas de cuidarlos bien, estaban operados de las uñas, operados quiere decir que les quitan las falanges. Estaban castrados. Al cabo de 1 mes y pico, o sea, estaban dejando morir. De manera que uno murió, al otro le dieron un día de vida, una oportunidad. Me dijo la veterinaria, si mañana no mejora, lo sacrifico. No podía dormir esa noche, me lo llevé a casa. Fueron los 6 mejores años de mi vida con un animal. Es una historia muy bonita porque cada vez que la cuento me pongo muy triste y lo recuerdo casi todos los días. Le di una oportunidad de vida, me vivió 6 años más y lo sigo añorando. Esa es la historia de Tigrín. En breve.
Nos has dicho que tienes en las VAP 23 años. ¿Tú pensaste cuando entraste, y según comentas fue muy duro, que ibas a durar tanto tiempo, o dijiste, no, mañana yo no vuelvo?
Desde el primer día sabía que iba a ser como una especie de contrato conmigo misma, porque no podía fallar los animales y era como una traición si lo dejaba. Evidentemente los años pasan, mis fuerzas no son las mismas, pero siempre se puede ayudar de cualquier manera. Este año pasado subí a auxiliar de veterinaria porque puedo ayudar en la protectora ahora de otra manera diferente, no solamente con el mantenimiento de las jaulas. Y veo que me hago mayor y eso me parece que también les puedo ayudar en ese sentido. Y sí, fue una especie de contrato conmigo misma, de aquí no me voy. También tenía el ejemplo de la señora Rosita, que tenía 70 y muchos años y seguía yendo al refugio hasta que el coche dejó de poder subirla y sus fuerzas también le fallaron. Yo era muy joven, veía a Rosita con casi 70 y muchos años y pensé, yo quiero ser como ella de mayor.
Entre tantos años que llevas tú en la protectora, imagino que ahora tendrás alguna anécdota bonita, algo que nos deje buen sabor.
Sí, hubo una temporada, de esto hace unos 18 años, que de la protectora de Viena, que tenían 100.000 socios, pues nos mandaron un grupo de voluntarios veterinarios que venían desde Alemania con una unidad móvil que era un quirófano, que para aquella época era tremendo ver esto, un quirófano móvil, y venían en verano, un par de veranos vinieron, a ayudarnos a esterilizar gatas y enseñar cómo se hacía, algo que en Alemania ya se estaba haciendo y en otros países de Europa. Fue muy bonito que vinieran, que nos enseñaran y dijeron, a partir de ahora ya, eso fue dos veranos. Ya podéis funcionar solos y empezar a dar un impulso al plan de esterilización felina. Ellos también eran voluntarios a su manera.
Como nos has contado cosas buenas, me imagino que también, por desgracia, no las hay buenas, porque las cosas han cambiado, ahora hay más gente. Pero en tu caso, ¿qué has tenido que ver en el refugio que no te haya gustado en absoluto?
Pues sí, hace años, cuando éramos muy poquitos y entrábamos al refugio a primera hora, y teníamos que ir jaula por jaula recogiendo a veces cadáveres de gatitos que morían por la noche, pero en el caso de los perros era dado por peleas. Hoy eso no ocurre porque todo el día hay personal en el refugio, noche y día, y por las mañanas ya no toca hacer esa faenita de recoger animalitos muertos.
La protectora, de normal, los animales que se adoptan son en España, pero sé que hay casos que se llevan a otros países, como por ejemplo Alemania. En tu caso particularmente, ¿has viajado alguna vez con algún animal y tengas alguna anécdota que contarnos?
Durante un par de meses estuve en acogida a un perro que salía a Alemania. Lo habían adoptado en Alemania, no se sabía quién lo iba a adoptar. La cuestión es que me enamoré tanto de aquel perro que al cabo de unos meses decidimos, cuatro locas, irnos a Alemania con un coche, de paso que sacábamos a un galgo para que fuera allí adoptado, y nos dedicamos a ver algunos de los animales, de los perritos que habían sido adoptados en España y que habían salido de nuestro refugio. Esto fue un encuentro pues muy emotivo de ver, sobre todo porque veíamos a los perros que habían estado en nuestras casas, veíamos las casas donde dormíamos, en las casas donde habían sido adoptados, y nos abrieron las puertas, y además que estaban contentísimos con el carácter del perro español, que parece que es diferente al del alemán. Supongo que el guau es el mismo, pero hay algo ahí que les atraía muchísimo de los perros españoles. Hicimos miles de kilómetros en unos días, pero valió la pena vivir todo aquello, de ver a los perros otra vez y cómo estaban de bien. Incluso una señora vino desde Berlín, 5 horas de coche, para encontrarnos y enseñarnos un perrito, y toda orgullosa como lo tenía en bandeja. La verdad es que fue súper emotivo.
Finalmente, sé que tienes muchas cosas buenas que contar de las VAP, pero ¿qué le dirías tú a las personas para animarlas a que se hagan voluntarias como tú y duren los 23 años que llevas tú allá?
Cualquier voluntariado yo creo que ennoblece a la persona, ya sea el contacto con animales o con personas o con lo que trabajes. Siempre uno de voluntario creo que crece mucho interiormente, tiene mucho que dar y además es tan gratificante. Yo creo que si tuviera otra vida lo volvería a repetir.
Muchas gracias, Gema, por habernos atendido y nos seguiremos viendo en el refugio.
Pues sí.
Nos ha acompañado esta noche Gema Herrero, que es la voluntaria que lleva más tiempo en las VAP y que queremos seguir contando con ella. Muchas gracias, Gema, por atendernos.
A todos vosotros, lametones.
Acabamos de escuchar a nuestra compañera y voluntaria de las VAP, Gema Herrero. A continuación vamos a tener una buena conversación con otra compañera también de las VAP, que se llama Virginia Budesel, y es que justamente lo contrario de Gema. Lleva muy poquito tiempo en el refugio y nos va a dar sus opiniones. Hola, Virginia. Gracias por atendernos.
¿Qué tal, María Pilar?
¿Cuánto tiempo llevas de voluntaria en nuestra protectora?
Llevo de voluntaria desde el 25 de octubre de 2014. Empecé por paseos, pero vi que el contacto con los animales era muy poco. Entonces decidí pasarme al grupo de limpieza.
A la hora de dedicarte al voluntariado, ¿por qué te decidiste por animales en vez de hacerlo con personas?
Preferí el voluntariado en la protectora porque ya había estado en una ONG con personas mayores y ya tenía esa experiencia. Por lo tanto, como me gustan mucho los animales, pensé que sería interesante pues ir a la SVAP para probar a ver con los animales, con los perros sobre todo.
¿Cómo fue tu experiencia el primer día de, ya no de paseos, como nos has dicho, sino de limpieza de jaula de perros?
El primer día estuvo muy bien porque me pusieron con una compañera, con Amparo Olivares. Ella me lo explicó todo muy bien y a medida que íbamos limpiando jaula por jaula, pues ella me decía exactamente lo que tenía que hacer, cómo hacerlo, me dirigía un poquito y me ayudó muchísimo, la verdad, y muy bien. El primer día una experiencia fantástica.
Como ya sabemos, en la protectora el grupo de mantenimiento, que es el tuyo, se dedica a limpieza tanto de perros como de gatos. En tu caso, me acabas de decir que son perros. ¿Por qué te has dedicado a los perros en vez de a los gatos?
Pues me decidí por perros porque son animales que me parecen que son muy fieles. Los gatos también, pero me gustan mucho más los perros. Desde luego he tenido una perrita antes y mi experiencia con los perros es más cercana que con los gatos.
Nos acabas de comentar que tienes más experiencias con perros que con gatos. Pero te quiero preguntar otra vez, ¿por qué no gatos?
Porque los gatos son animales que me dan un poco de miedo. El perro me da mucha confianza, pero el gato me da miedo. Entonces pienso que a la hora de limpiar, como en la jaula tienes que estar con los animales normalmente, pues mejor estar con perros que me dan más confianza que con gatos que me dan un poco de miedo. Quizá el miedo que tengo hacia los gatos provenga de una experiencia que tuve un poco mala, que me acerqué un día a un gatito en la calle creyendo que podía acariciarlo y él enseguida me dio un bufido y me sacó la pata como para intentar arañar. Entonces quizá mi miedo venga de esta experiencia.
En tu caso, aunque llevas muy poquito tiempo colaborando con nosotros, nos podrás decir qué experiencia has tenido con tus compañeros. Por ejemplo, el primer día que entraste, ¿qué ambiente has notado?
El primer día que entré, enseguida me sentí muy acogida. Me dijeron dónde tenía que dirigirme, me acerqué a las jaulas correspondientes y allí estaba, como bien he dicho antes, Amparo Olivares, mi compañera de jaulas, y me explicó muy bien cómo tenía que limpiar, dónde y todo esto. Me explicó también dónde tenía los productos de limpieza para poder organizarnos y todo eso. Y el resto de compañeros, pues muy bien. Nada más necesitas cualquier cosa, están ahí, colaboran, participan y hay un muy buen rollo entre todos.
Durante el tiempo que llevas colaborando con la SBAP, ¿has adoptado algún animal?
Sí, efectivamente. El segundo fin de semana caí locamente enamorada de una perrita que se llama Vela. Es una galga que estaba en una casa de gitanos encerrada para criar. Y la SBAP la cogió para salvarla de esa mala vida. Y pues me enamoré de ella y en mi casa está. Desde hace casi pues un mes y medio.
Imagino que por el tiempo que llevas, no es mucho, pero seguro que tienes alguna anécdota graciosa que nos puedas comentar.
Pues sí, me hizo mucha gracia en el fin de semana de Todos los Santos. Cuando llegué estaba todo el mundo disfrazado de zombies, de calaveras, etcétera, y había un ambiente muy bueno y nos reímos muchísimo porque estaba todo el mundo con disfraces. Y en día de Navidad, efectivamente, también la gente iba disfrazada con diademas, con cuernos de rey, etcétera, y fue muy divertido, sí, sí.
Para finalizar, me gustaría que me contestaras la siguiente pregunta. En tu caso, Virginia, a pesar de que llevas poco tiempo, me parece que ya los animales se han robado el corazón. Por eso me gustaría que hablaras a los escuchantes para animarlos para que se hagan voluntarios. ¿Qué les puedes decir?
Animo a la gente porque cuando yo voy a la protectora me siento muy llena. Es muy bonito saber que los perros, gracias a nosotros, se quedan limpios, tienen agua, tienen comida y deseas que llegue el domingo siguiente para ir a verles porque necesitas volver a verles.
Muchas gracias, Virginia, por estar con nosotros y nos seguiremos viendo en la protectora. Buenas noches, Virginia.
Muchas gracias. Adiós, María Pilar.
Acabamos de tener una pequeña charla con nuestra compañera voluntaria de la SBAP, Virginia Budesel, que es justamente la compañera que lleva menos tiempo en la protectora. Es decir, que hemos hablado con Gema, que es la más antigua, y con Virginia, que es la más nueva. Gracias por vuestra atención.
Thank you.
La mediación facilitó el poder hablar con mi exmujer, algo que había resultado imposible sin ayuda profesional. El nivel de enfrentamiento era tan alto que ni siquiera nos mirábamos a la cara. Esta explicación la ha facilitado Carlos, un usuario del servicio de mediación familiar. La mediación familiar está bastante implantada en países como Norteamérica, Latinoamérica y el norte de Europa. Aquí en España ha habido un desarrollo más tardío. Sin embargo, actualmente se siguen las separaciones en un 60 o 70% de forma consensuada. La mediación familiar es un recurso útil que ayuda a las parejas, a las familias, a los hijos y en ocasiones también posibilita la vinculación de los hijos adoptados con su familia biológica u original. Los profesionales consideran que nadie pierde ni tampoco gana, sino que todos son ganadores en ese proceso de mediación familiar. Nos acompaña esta tarde Elena Baixauli, psicóloga y especialista en mediación, presidenta de la Asociación para la Divulgación de la Mediación y Resolución de Conflictos, ADIMER. Buenas tardes, Elena, bienvenida.
Hola, buenas tardes, Enrique, gracias.
Si te parece, Elena, vamos a intentar analizar un poco en qué sociedad estamos y qué tipo de familia tenemos, antes de incidir ya directamente en cuestiones de mediación familiar. ¿Qué características tiene la sociedad actual?
Como tú bien has comentado en la introducción, han habido múltiples cambios en nuestra sociedad, cambios a los que la familia no se ha visto ajena, cambios tecnológicos, cambios culturales, cambios sociales. La familia ha ido evolucionando, se ha visto inserta en esta serie de cambios. Podemos, por ejemplo, comentar como los mismos, pues el aumento del desempleo, cambios como el aumento también del número de separaciones y divorcios, aumento de la población inmigrante, violencia doméstica, las casas que son también a veces pequeñitas y tenemos motivo también de conflicto con las personas mayores. Estos cambios, como digo, pues han ido cambiando y configurando una nueva familia, un concepto diferente de familia, que ha pasado de ser lo que nosotros entendíamos como familia extensa, padres, abuelos, tíos, primos, a un concepto de familia muy delimitado, que es mi marido, mi hijo y yo.
¿Qué problemas tiene actualmente la familia española?
Problemas en la familia, digamos que siempre han habido lo que nosotros en psicología llamamos crisis familiares, que son, como crisis se entiende, un cambio en concreto. Cada vez que hay un cambio, pues la familia entra en crisis. Entonces, últimamente, sí que es cierto, ha cambiado también lo que es el modo de educar. Digamos que hemos pasado de un autoritarismo a, en ocasiones, una demasiada flexibilidad, con lo cual esto está generando una serie de conflictos con los hijos, conflictos de normas, porque les resulta cada vez más difícil acatar esas normas o a los padres reconducir en cierta manera a los hijos. Existe un problema importante también de desempleo, por lo tanto tenemos a los hijos con 30 años en casa, teniendo que de nuevo estar bajo una serie de normas, normas que lógicamente una persona de 30 años ya no quiere cumplir. Tenemos también problemas a la hora de igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, con la incorporación de la mujer a la vida laboral. Se supone que también hemos que repartirnos las tareas domésticas, que también es fuente en ocasiones de conflicto, y aparte de repartirnos las tareas, que en ocasiones no tenemos tiempo suficiente para poder comunicarnos, para hablar con la pareja, para hablar también con nuestros hijos, y lógicamente pues esto va a generar pues una serie de problemas.
No solamente tenemos la formación de la familia en cuanto a convivencia se refiere. Si hablamos de familia podemos pensar que es la tradicional, algunos denominan natural. Sin embargo, hay otras formas de convivencia, como por ejemplo pueden ser parejas de hecho. ¿Qué características, Elena, tienen ese tipo de formaciones que son relativamente nuevas en nuestro país?
Bueno, estas parejas nuevas, como tú bien comentas, tampoco están fuera de los conflictos. De hecho, digamos que muchos de ellos les afectan directamente. Lo cierto es que con estos cambios estructurales de la familia y el concepto de la misma familia como institución social, pues podemos ver cómo conviven a lo mejor hijos biológicos, hijos adoptados en la misma familia, con todos los problemas que eso supone, lo difícil que es educar y dar a entender que se les quiere igualmente, tanto si es natural como no. También, por otro lado, tenemos que compartir a lo mejor hijos de nuestra nueva pareja. También que ellos ya aportan sus hijos a esta nueva relación y entonces surgen también evidentemente una serie de problemas. Estamos nuestros hijos más los hijos de la otra persona, que nosotros no queremos ocupar el puesto de padre o de madre, pero lógicamente tenemos que convivir todos bajo un mismo techo. Tenemos también familias que nosotros en psicología llamamos monoparentales, es decir, cuando es una madre o un padre el que única y exclusivamente se hace cargo de la educación de los hijos, y esto pues lo hace complicado. Hoy por hoy vemos también un papel muy importante, que es el de las abuelas, que ahora se ven de nuevo con la responsabilidad de tener que cuidar, y en ocasiones de tener que cuidar a sus nietos cuando ellos ya han cumplido su papel y su parte como padres.
Si te parece, ya vamos a incidir en lo que es en sí el tema que nos ocupa esta tarde, que es la mediación familiar.
La mediación familiar es un proceso que facilita la comunicación entre aquellas personas que tienen un problema, o bien porque nunca han conseguido hablar, nunca han conseguido comunicarse, o bien porque esa comunicación con el tiempo ha ido desapareciendo o se ha roto. La mediación, nosotros decimos que es extrajudicial, es decir, no es incompatible con la justicia, sino nosotros decimos que es complementaria, es decir, las personas que acuden a mediación pueden hacerlo antes de un proceso judicial, durante un proceso judicial o después de un proceso judicial, y lo que proporcionaría, cuando yo digo que es complementaria y que no es incompatible, es que ayuda a la justicia a que no se produzca un enlentecimiento, ya que el número de denuncias y demandas en los juzgados se van acumulando y hacen que la justicia, que es efectiva, se convierta pues en cada vez más lenta y, por tanto, en ocasiones no tan eficaz como a nosotros nos gustaría.
A mí, Elena, me gustaría que hiciéramos un breve repaso a lo que ha sido la historia de la mediación familiar.
Nosotros contamos con una historia en la Comunidad Valenciana relativamente reciente en comparación con otros lugares de España, como puede ser el País Vasco, donde surge muchos estudios en relación a la paz, a la resolución de conflictos y la paz, o como puede ser también en Cataluña, donde pues la mediación familiar hoy por hoy está muy muy afincada, tiene unas bases muy grandes. De hecho, allí surge la primera ley de mediación familiar. La Comunidad Valenciana, estaríamos hablando de entorno en torno al año 95, surge básicamente en Alicante, en una asociación de mediadores, y después en Valencia es una asociación de operadores familiares las que lleva a cabo estas tareas en el Ayuntamiento de Valencia, y posteriormente van siendo otros ayuntamientos de la comunidad los que van poniendo también sus piedras, su base para ir trabajando todo este tema. Por ejemplo, en el Ayuntamiento de Manises, donde yo estuve trabajando 3 años, iniciamos este proyecto en el año 98. Hoy en día, los programas de mediación familiar están incluidos en los servicios de atención a la familia, atención integral a la familia y la infancia, que son conocidos con el nombre de SEAFI. Y uno puede acceder a ello acudiendo a los servicios sociales de su ayuntamiento.
¿Por qué en España surgió la mediación familiar más tardíamente que en otros países, como por ejemplo puede ser Norteamérica?
La mediación surge en España con unos objetivos un poco diferentes a los que surgen en América. En América sí que está muy unida la mediación a lo que es el tema judicial. Prácticamente son los jueces los que derivan a mediación. Y aquí digamos que es un poco al revés. Primero hemos trabajado con las familias y después hemos visto que era necesario que surgiera una ley que regulase todo este sistema, y que incluso pues en la ley hablamos de que sean los jueces los que puedan derivar a los servicios de mediación. Entonces digamos que surge con una finalidad distinta. Surge primero lo que son los programas de orientación, programas dirigidos a las familias con muchos problemas, familias con problemas también de tipo social, de tipo económico, y a partir de ahí se ve la necesidad de abordar toda una serie de conflictos que, por ejemplo, otros tratamientos, como son los tratamientos psicológicos, pues no estaban posibilitando resultados adecuados. Entonces era la necesidad de buscar nuevas alternativas y una de ellas es la mediación familiar.
Cuando hablamos de mediación familiar, ¿existen varios modelos para afrontarla o solamente hay uno desde el punto de vista profesional?
Existen tres modelos básicamente de mediación, aunque hoy por hoy se van incorporando nuevos modelos, pero básicamente nosotros trabajamos con el modelo de la Escuela de Harvard, que es un modelo que lo que busca es el acuerdo. Básicamente su objetivo es que las personas que acudan a mediación consigan un acuerdo. Posteriormente tendríamos el modelo transformativo, que lo que buscaría es la transformación de las relaciones, es decir, la revalorización uno mismo y el reconocimiento del otro. Y posteriormente, o en último lugar, tendríamos el modelo narrativo lineal, que sí es importante también llegar a un acuerdo, pero lo que es más importante en este modelo es cuidar las relaciones entre las personas.
Si habláramos, Elena, de principios fundamentales de la mediación familiar, ¿qué podríamos decir sobre este particular? ¿Qué requisitos tiene que tener el mediador? ¿Qué elementos básicos para que intervenga con la persona en cuestión?
Bueno, esto es una pregunta importante porque yo tengo un profesor, amigo mío, que dice que no hay mediación sin clientes y yo pienso que no hay mediación sin mediador. Cuando hablamos de mediación, hablamos de la figura del mediador, que sería una persona que no está de parte de ninguna de las dos, que es un dato que suele chocar bastante con la idea que tienen las personas que acuden a la misma, porque el mediador no se posiciona, sino lo que hace es dirigir el proceso. Sería imparcial, por tanto, de cara a las partes, y neutral también en cuestión del contenido, puesto que no juzga, no orienta, no hace terapia, ni tampoco asesora legalmente, sino únicamente, como digo, dirige el proceso, porque lo que hace la mediación es proporcionar a las familias un recurso del cual ellas ya disponen, que es que ellas mismas son capaces de resolver sus propios conflictos.
Otra cuestión que me gustaría que comentaras, ¿de qué disciplinas se nutre lo que es la mediación familiar? Aparte, evidentemente, de la psicología.
Como tú bien dices, aparte de la psicología social, se nutre también de la sociología, se nutre también del derecho, puesto que para hablar de mediación familiar siempre tenemos que recurrir a lo que es el Código Civil, a la ley del divorcio y últimamente pues a la ley de regulación de la mediación familiar, dependiendo de la comunidad autonómica donde estemos tratándola. Pero sí que hay un contexto legal muy importante del cual pues la mediación no puede apartarse, sino que tiene que recurrir a él para poder trabajar del modo más correcto. Por tanto, cuando antes hablábamos del perfil del mediador, estaríamos hablando también de una persona especializada, una persona formada que debe saber de familia, que tiene que saber de derecho y que debe saber también pues de técnicas de comunicación y de negociación, que es un poco lo que trabajamos también en esta cuestión de la mediación.
Tal vez alguna persona que nos está escuchando se puede plantear qué diferencias existe entre la mediación familiar, la terapia de pareja o familiar y la orientación. ¿Qué les podemos contestar?
Como decía antes, las personas que acuden también a mediación acuden con la idea de que nosotros les vamos a resolver el problema. Luego ellos lo que buscan es una orientación, buscan más un orientador, o incluso que intentemos cambiar a la otra persona o convencer a la otra persona de una serie de cosas para poder resolver el problema. O sea, lo que ellos esperarían es como una terapia de pareja. Lo cierto es que, como explicaba antes, el mediador no se posiciona, por tanto, ni asesora, ni orienta, ni aconseja, que sería fundamentalmente la diferencia. Un orientador sí que explica a las personas, a la familia, a la pareja en cuestión, una serie de cosas que les puede ayudar, que les pueda beneficiar a resolver su problema. El mediador familiar no se posiciona, como digo, no orienta, no juzga, no asesora, sino simplemente les proporciona el lugar y el momento adecuado para que puedan hablar, para que puedan resolver su problema, y él facilita esa comunicación para que todo esto sea posible.
Estáis sintonizando el programa La Luna Sale a Tiempo, y en en este caso concreto, en la sección Otras Luces, estamos hablando sobre mediación familiar. Para tal motivo, hemos invitado esta tarde a Elena Baisauli, psicóloga y especialista en mediación y presidenta de la Asociación para la Divulgación de la Mediación y Resolución de Conflictos, ADIMER. Continuamos, Elena, hablando sobre mediación, y a mí sí que me gustaría que hiciéramos ahora referencia a esa ley que reguló la mediación familiar en la Comunidad Valenciana. ¿Qué fue lo más significativo de esta ley? ¿Qué podíamos destacar de ella?
La ley 7/2001 de la Comunidad Valenciana es una ley novedosa un poco respecto a la ley de Cataluña, puesto que incluye el derecho a saber, que es la mediación en las familias cuando el hijo biológico desea ponerse en contacto, desea conocer, por eso llamamos del derecho a saber, con su familia de origen, con su familia biológica. También incluye como novedad el tratamiento de las empresas, habla de la empresa familiar, puesto que nosotros en las otras leyes, cuando se habla de mediación familiar, se habla de conflictos con los hijos, conflictos con los padres, hermanos, todo lo que nosotros podemos entender como familia, incluso habla hasta el cuarto grado de consanguinidad, conflictos también en cuanto a lo relacionado con la pareja, a la hora de separación, problemas de estar con los hijos, dónde está el hijo, con quién está, cuánto tiempo debe estar cada persona compartiendo con ese niño. Como más novedoso, incluye este derecho a saber de los hijos adoptados y los conflictos en las empresas familiares.
Esta ley también hace referencia al Centro de Mediación Familiar. ¿Nos quieres comentar algo al respecto y qué vinculación tienen las entidades con este centro?
El Centro de Mediación Familiar es un centro adscrito a la Dirección General de Familia, Menor y Adopciones, cuyas personas que tengan, como digo, pues algún conflicto de este tipo pueden acudir y allí pues se les va a proporcionar información sobre cuál es su lugar más cercano al cual puede dirigirse para realizar la mediación, o si estamos hablando de cualquier municipio fuera de Valencia capital, pues lo mismo, se les va a orientar de a dónde van a poder dirigirse para que se les pueda proporcionar este recurso. Y por supuesto lo primero es que se les va a informar, como estamos haciendo ahora, de qué es la mediación familiar, puesto que es algo muy desconocido y por tanto pues no hay en este momento una demanda, una gran demanda de personas que soliciten este servicio.
Las entidades que están vinculadas a la mediación familiar se tienen que inscribir en este centro de mediación familiar. ¿Hay algún registro al efecto? ¿Qué requisitos tienen que pasar para que se les acepte?
Sí, efectivamente existe hoy por hoy lo que se llama el registro de mediadores. Este registro depende, como digo, de la Dirección General de Familia, Menor y Adopciones, con lo cual pues aquellas personas físicas o bien entidades que estén relacionadas con el mundo de la mediación familiar pues deberían inscribirse en el mismo para que así pues podamos realizar nuestro trabajo con una mayor profesionalidad, porque nosotros los mediadores lo que deseamos es que cada vez pues nos vayamos más especializando y más profesionalizando, de tal manera que nuestro trabajo sea un trabajo importante, un trabajo de calidad, con lo cual pues cuando todas estas personas o entidades acuden a este registro de mediadores y son los colegios profesionales los encargados de realizar la selección, por decirlo de alguna manera, de qué personas o qué entidades cumplen con los requisitos necesarios para poder realizar su trabajo como mediador familiar.
Otra cuestión que me gustaría que comentáramos sobre esta ley es cuándo se tiene derecho a la gratuidad en la atención de mediación familiar. ¿Qué características o requisitos debe de reunir la persona o la pareja?
Fundamentalmente se les va a proporcionar este requisito de mediación familiar gratuito a aquellas familias que tengan problemas económicos, recursos económicos limitados. Son aquellas personas las que van a acudir. Por eso, como comentaba al principio, la mayoría de los centros que hoy por hoy realizan mediación familiar están dentro de los servicios sociales, porque es un recurso dirigido a las familias con menos recursos.
Los profesionales que pueden acceder como mediadores, ¿quiénes pueden ser y qué formación deben tener?
Digamos que hay unas profesiones, en principio, fundamentales para realizar la mediación, que es la profesión de derecho, de abogado. Son procuradores, psicólogos, trabajadores sociales, educadores sociales. En principio son estas profesiones de origen las que además la ley de mediación 7/2001 hace referencia, pero al mismo tiempo podrían trabajar también otros profesionales que estén vinculados con la familia y que hayan recibido una formación mínima, un número mínimo de horas, y esta formación, eso sí, se requiere que sea formación universitaria, o bien de especialista o bien de lo que nosotros llamamos un máster.
Tal vez también estén interesados nuestros y nuestras escuchas en conocer cuáles son los deberes y las obligaciones del mediador.
Debe ser una persona imparcial, neutra, una persona que no tiene poder de cara a las personas que acuden a mediación, es decir, el poder lo va a tener en todo momento las partes, la familia, la pareja. Lo que va a hacer el mediador, por tanto, es dirigir, como explicaba antes, el proceso. Entonces, esta persona, como digo, pues va a ser un profesional especializado, un profesional formado y un profesional que simplemente dirigirá el proceso de mediación y permitirá y proporcionará a las partes el que sean ellos los que puedan en un momento realizar su trabajo. Sí que es muy importante resaltar que nosotros destacamos una serie de normas en el proceso de mediación, que es lo que también se va a encargar de cumplir el mediador. En todo momento se va a firmar un consentimiento de mediación.
Os recuerdo que tenemos esta tarde con nosotros para hablarnos sobre mediación familiar a Elena Baixauli, psicóloga y especialista en mediación y presidenta de la Asociación para la Divulgación de la Mediación y Resolución de Conflictos, AIDIMER. ¿Qué incompatibilidades tienen los mediadores a la hora de realizar su trabajo con las parejas?
Es un poco nuestra profesión de origen, es decir, no existe hoy por hoy una profesión en concreto universitariamente, una profesión que sea la de mediador, sino lógicamente somos personas que tenemos una profesión de origen. Entonces, esto muchas veces se puede convertir en una incompatibilidad, como tú estás comentando, porque si una persona acude a mí, en este caso como psicóloga, yo no voy a poder mediar con esa persona, puesto que consideramos que primero no sería ético y segundo no existiría esa imparcialidad y esa neutralidad que tanto estamos nosotros defendiendo. Con lo cual, pues muchas veces nuestra profesión de origen, entre comillas, nos traiciona, porque si la persona espera de nosotros, tiene una serie de expectativas que ellos entienden que son más, como decíamos, como orientador o como psicoterapeuta, difícilmente voy a poder intervenir como mediación porque va a venir muy determinada por estas creencias de la persona o las personas.
Si te parece, Elena, vamos a incidir concretamente sobre esas sesiones de mediación familiar. Cuando llegan las parejas, las familias a la consulta del mediador familiar, ¿qué es lo que esperan encontrar?
Como yo comentaba, ellos esperan que nosotros les resolvamos de alguna manera el problema, puesto que estamos acostumbrados un poco a buscar este tipo de ayudas. Lo que sí que observamos es que una vez se les explica el proceso de mediación, ellos cambian porque piensan que nosotros, como digo, les vamos a resolver el problema y además tienen el concepto de que uno de los dos va a perder, que uno gana y el otro pierde. Y en la mediación aquí no hay ganadores ni hay perdedores, y si hay ganadores, pues digamos que los dos ganan. Y sobre todo nosotros lo que les hacemos mucho hincapié en el caso de parejas que tienen hijos en común es que nosotros, si nos tenemos que poner de parte de alguien, va a ser de parte de los menores, de parte de los niños, porque muchas veces hemos observado que la familia o las parejas, cuando deciden separarse, están más pendientes de lo que ellos quieren conseguir, de, como digo, de ganar, de hacer incluso a veces daño a la otra persona, que se olvidan de que están los niños por medio y que son los que evidentemente pues van a tener más problemas.
¿Cuál es vuestra intervención en ese suceso de sesiones? ¿Qué duración tienen? ¿Cuánto tiempo requerís para que se consigan los objetivos planteados?
Las sesiones tienen una duración aproximada de una hora. Nos vemos una vez a la semana y las mediaciones son relativamente cortas en la duración del proceso de mediación, puesto que normalmente no se suelen prolongar más de 3 meses. Con lo cual, digamos, lo que proporciona la mediación es que sea un proceso más rápido y al mismo tiempo más económico frente a otro tipo de procesos, como puede ser el proceso contencioso. Llevamos a cabo un proceso en concreto que sería, como explicaba antes, firmamos un consentimiento de la mediación, en el cual pues se les explica una serie de normas. Si la familia, la pareja está de acuerdo con esas normas y con este consentimiento de mediación, ya directamente entraríamos en lo que es el proceso.
¿La mediación en algunos casos no es eficaz, no funciona? ¿Qué es lo que ocurre para que esto sucedase?
La mediación es un proceso más de resolución de problemas, pero no es siempre la mejor solución. La mediación, porque nosotros antes de incluso tener a la pareja, a la familia delante, evaluamos de alguna manera con la poca información que tenemos si el conflicto va a ser o no mediable. Si creemos que es mediable, lo que hacemos es llevar a la familia o a la pareja a mediación. ¿Cuándo no se puede realizar mediación? La mediación es voluntaria, con lo cual en el momento en que uno de los miembros decida no asistir o interrumpir el proceso de mediación, va a ser imposible, por tanto, poderlo realizar. En ocasiones somos nosotros mismos los que interrumpimos el proceso porque vemos que se está ocultando información, no se están poniendo todas las cartas sobre la mesa, o bien puede existir un miedo en una de las personas que pueda haber un conflicto en el fondo de violencia doméstica y que allí no se esté destapando, o bien cuando vemos que no se está teniendo en cuenta el interés del menor, sino que se está jugando un poco con los sentimientos o con el tener el poder, pero no el ayudar a los niños.
Tal vez también alguien se puede estar preguntando sobre si existe por parte de la administración algún tipo de control, de inspección del trabajo que realizan los mediadores.
Por supuesto que sí, puesto que hablábamos que existe el consentimiento de la mediación, se haría un acta inicial con la fecha, con el lugar. Posteriormente se realiza el proceso de mediación. En aquellos procesos donde hay terminación, se llevaría a cabo los acuerdos por escrito, o lo que nosotros llamamos un acta final. Ese acta final se valida ante un juez. En aquellos casos donde no se lleve a cabo el procedimiento completo, se interrumpa, igualmente debe haber un acta final donde se explica las razones de cara a la administración de por qué no se ha podido llevar a cabo esa mediación.
Si te parece, Elena, vamos ya a incidir sobre tu asociación, Asociación para la Divulgación de la Mediación y Resolución de Conflictos, ADIMER. ¿Qué es, en qué año se fundó y cuáles fueron los fundadores?
La asociación nace en el 2003 y nace con la idea de divulgar la cultura del diálogo frente a la violencia, frente a la denuncia, porque estamos muy acostumbrados a cada vez que tenemos un problema con la familia, con los vecinos, en la empresa, enseguida nos sale la palabra denuncia, demanda. Nosotros queremos cambiar esto y lo que queremos concienciar un poco a la población es en generar esta cultura del diálogo, esta cultura de la mediación. Los fundadores, básicamente, es un grupo multidisciplinar. Estamos hablando de psicólogos, trabajadores sociales, incluso gente de informática, gente del derecho, gente de distintas profesiones, pero que tienen en común las ganas de trabajar y las ganas de llevar este proyecto adelante.
¿Qué finalidad, objetivos tenéis y cómo subvencionáis?
Nuestra finalidad, fundamentalmente, como digo, es la divulgación de la cultura, la mediación, y por tanto nosotros realizamos tres campos de trabajo. Uno de ellos es la formación a la población en general. Formamos profesionales para que ellos sean también a su vez mediadores expertos. Por otro lado, diseñamos programas de cara a la administración y a empresas privadas, programas concretos de mediación atendiendo las necesidades de la población a la cual nos vamos dirigiendo, y en último lugar lo que hacemos son mediaciones concretas y puntuales dependiendo del conflicto que a nosotros se nos llegue. En cuanto a lo que es la forma de subvención o de financiación, es a través de las cuotas de los socios, de las donaciones y de las subvenciones que podamos recibir por parte, como digo, de otras entidades o de la administración pública.
Cuando intervenís en un proceso de mediación familiar, ¿cuál es el emolumento que cobráis a las personas en cuestión?
Nosotros nos regimos por unos honorarios profesionales. En concreto, si te diriges a mí, como soy psicóloga, estos honorarios vienen dados por el Colegio Oficial de Psicólogos. Y lo que se acuerda normalmente es que cada parte pague la mitad. Eso es normalmente lo que se suele hacer.
¿Realizáis alguna publicación? ¿Habéis asistido a congresos?
Donde se habla o se escucha la palabra mediación, intentamos acudir. Nosotros realizamos, como digo, charlas, conferencias. Hemos realizado dos talleres, en concreto en Valencia, sobre mediación familiar en la Fundación de la Solidaridad y el Voluntariado de la Comunidad Valenciana. Hemos realizado una mesa redonda sobre resolución de conflictos en el tercer sector. Participamos tenemos, como digo, jornadas, seminarios, congresos.
¿Podríamos dar algún tipo de bibliografía divulgativa a las personas que nos están escuchando relacionadas con la mediación familiar?
Hay unos libros que son claves hoy por hoy en el conocimiento de la mediación familiar. Uno de ellos es Fundamentos de la Mediación Familiar, que el autor es Haynes. La dinámica de la mediación, cuyo autor es Sis, también es fundamental. Tenemos hoy por hoy de contar con la suerte de autores como puede ser Eduard Villamata, con sus distintos libros en torno a resolución de conflictos o introducción a la mediación, o un publicado en la editorial País 2, cuyo autor es Josep Radorta, que también habla de cómo analizar los conflictos, o también de Sergi Ferrer, que habla de cómo también resolver desde el ámbito socioafectivo. O sea, aquí tenemos un amplio bagaje de libros que hoy por hoy pues son un referente importante en el ámbito de la mediación.
Ya prácticamente para finalizar, ¿qué ventajas e inconvenientes, Elena, tiene la mediación familiar?
La ventaja de la mediación familiar es que es un proceso más rápido, es un proceso, como digo, que tiene un resultado a la hora de llegar a un acuerdo mucho más eficaz, porque son las mismas familias, mismas parejas las que deciden cómo quieren vivir, cómo van a llevar a cabo su futuro. No viene impuesto, por tanto, por una persona ajena a lo que es su mundo, lo que es su vida, como puede ser en este caso un juez, sino que son ellos mismos los que van a decidir cómo van a vivir y cómo van a llevar a cabo su problema. Por otro lado, también las familias pueden resolver este conflicto de una manera más pacífica, más amistosa, y es un proceso, como digo, al ser más rápido, también pues mucho más económico ante otro tipo de procesos, como pueden ser los judiciales.
¿Quieres comentar alguna cosa más?
Creo que en principio pues hemos tocado muchos temas referentes a la mediación y yo creo que prácticamente estaría de una forma resumida. Podemos hablar mucho más tiempo de mediación, pero yo creo que estaría resumido todo.
Gracias, Elena Baixauli, por tu aportación. Os recuerdo que es psicóloga, especialista en mediación y presidenta de la Asociación para la Divulgación de la Mediación y Resolución de Conflictos, ADIMER. ¿Te parece que facilitemos alguna dirección de vuestra asociación? ¿Página, correo, teléfono?
Nuestra página web, donde pueden encontrar una amplia información de todo el trabajo que llevamos realizado hasta ahora, es www.adimer.org. Pueden dirigir también su email a adimer@adimer.org, o incluso pueden desear ponerse en contacto telefónicamente con el 626 37 51 92.
Repite, por favor.
Sí, 626 37 59 92 es nuestro número, por si desean ponerse en contacto con nosotros.
Gracias, Elena, un saludo.
Muchísimas gracias por haberme invitado.
Vamos a finalizar la presente edición de La Luna Salía a Tiempo Radio con el espacio Despedida en Verso. Nuestro poeta Paco Gil ha seleccionado para hoy el poema titulado Exilios, de la que es autora Ida Vitale. Escuchemos.
En la literatura uruguaya del siglo XX, en la llamada generación del 45, destacan junto a Juan Carlos Sonetti y Mario Benedetti la escritora, crítica, literaria y traductora Ida Vitale, nacida el 2 de noviembre de 1923. Se formó en Humanidades y trabajó como docente. Tuvo como guía en su propia labor literaria a Juan Ramón Jiménez y José Bergamín, que fue su profesor. Antes de los 30 años publicó Cervantes en nuestro tiempo y El ejemplo de Antonio Machado. Debido a la dictadura militar de Uruguay, en 1974 partió al exilio hacia México. 10 años después regresó a su tierra natal, pero 5 años más tarde emigró a Austin, Texas. Otros libros escritos por Ida Vitale son Paso a paso, Elegías en otoño, Oidor andante y Un invierno equivocado, entre otros. Su obra lírica se caracteriza por una honda emoción expresada de manera lúcida y privada de patetismos. En palabras de Ida Vitale, el exilio puede ser una experiencia dramática y terrible, o una cosa maravillosa. En mi caso me dolió mucho alejarme de mi gente, lo pasé muy mal, pero al poco tiempo me sentí mucho más enriquecida, dado que daba clases y hacía traducciones y conociendo a poetas como Octavio Paz. En la edición de hoy de Despedida en Verso, de Ida Vitale, Exilios. Están aquí y allá, de paso, en ningún lado, cada horizonte donde un ascua atrae. Podrían ir hacia cualquier grieta, no hay brújula ni voces. Cruzan desiertos que el bravo sol o que la helada queman, y campos infinitos sin el límite que los vuelve reales, que los haría casi de tierra y pasto. La mirada se acuesta como un perro, sin el tierno recurso de mover la cola. La mirada se acuesta o retrocede, se pulveriza por el aire, si nadie la devuelve. No regresa a la sangre ni alcanza a quien debiera, se disuelve tan solo.
השכים עם שחר המלך, אצל המלכה הופיע, מצא אותה שם סורקת, סורקת מחלפותיה, ידה ראי פז אוחזת, תודה הוגה בשפתיה, תודה לאל שהגיעה רוב יופי וחן על פניה, בשחוק נגע בה המלך, בחוטר פז, במותניה. Levantóse el rey a cazar, lunes por la mañana y fuera a ver la reina, a ver cómo alboreaba. Ayola, lavando el rostro,
cristalino, mirando su linda cara.
La Luna sale a tiempo radio en la onda del respeto a los derechos humanos, más allá del silencio cómplice de la impunidad. Gracias por tu atención. Hasta la próxima semana. Un saludo de Enrique Tebar en nombre del gran equipo de La Luna Salía a Tiempo Radio.
Escuchar o descargar las ediciones de La Luna Salía a Tiempo Radio o alguno de sus espacios, conecta con la página de la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid, www.audio.urcm.net.
Siguiendo la noticia en la calle.
Que por fin haya un referéndum para que el pueblo se defina en lo que quiere. República, monarquía, pero por lo menos que vote el pueblo.
En los institutos de enseñanza secundaria.
Estamos en el Instituto Iescarles Salvador de Atlaya, de Valencia.
En la universidad.
Nos hemos dirigido a la Facultad de Medicina de Valencia, donde se está celebrando un congreso.
La Luna Salía a Tiempo Radio, donde la ciudadanía opina sobre temas de actualidad.
La violencia hacia unas prostitutas incluso puede ser peor que violencia machista, que es a tu propia pareja.
Colaboran con el programa la Sociedad Valenciana Protectora de Animales y Plantas, Carrevolta, Cedsala y los institutos de enseñanza secundaria Luis Vives de Valencia y Carles Salvador de Aldaya.
Temporada radiofónica 2014-2015. Escúchanos en directo en Radio Clara, los viernes de 19 a 21. En diferido en Radio Clara, Radio Iris 7 y Mislata Radio. Presenta y dirige Enrique Tebar.